En la Mesa con la Nutrióloga Experta es un podcast de nutrición. En cada episodio aprenderás sobre alimentos, estilo de vida ecoconsciente y dieta sustentable. Además, escucharás charlas con otros especialistas en diversas áreas de la salud y el bienestar. Tu host es Leslie Monteagudo, nutrióloga clínica certificada en Plant-Based Nutrition. Vive en París desde el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
Hola, bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio de En la Mesa con la Nutrióloga Experta. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la alimentación complementaria, la cual se refiere a un proceso de introducir alimentos sólidos a la dieta de un bebé, además de la leche materna o fórmula, para proporcionar al niño o a la niña los nutrientes adicionales y ayudarle a que pueda desarrollar habilidades motoras finas para comer. Así que el día de hoy, para platicarnos un poco más a detalle sobre esto, está aquí la doctora Paloma Bobadilla, médico pediatra, neonatóloga por el IMIEM y certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría y sección de neonatología. Además cuenta con un máster de ética clínica del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, España. Amiga, gracias por haber aceptado esta invitación a grabar el día de hoy aquí en mi podcast. Espero haber pronunciado bien neonatología. Y me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre ti. Yo ya mencioné una breve semblanza, pero cuéntanos un poquito más sobre tu experiencia, sobre por qué decidiste dedicarte a tener estos pacientes tan pequeños y tan frágiles a la vez. Y bueno, te dejo el micrófono.
Pues mira, yo no sé, siempre tuve la inquietud de poder atender a los pacientes desde un inicio. Neonatología te ayuda a atender al bebé desde que nace, desde el primer contacto. Y llevar el seguimiento, la verdad, es algo muy, muy bonito. Entonces, el poder ayudar a la mamá, al papá, a la familia, a este proceso, es en cuanto a su crecimiento, desarrollo, la alimentación, todo eso es muy, muy importante. En realidad, he tenido la fortuna de poder realizar varios diplomados también, en donde he podido adiestrarme un poquito más, no tanto como los nutriólogos, por supuesto, pero en esta parte de nutrición infantil. Entonces, la verdad creo que es muy importante que cada día estemos más capacitados para poder proporcionar la mejor información y en algún momento determinar si alguno de estos bebés o alguno de estos pacientes pediátricos y desde el recién nacidos tienen que ser derivados a un nutriólogo infantil.
Por supuesto. Y bueno, hablando de la alimentación complementaria, ¿qué le recomiendas a las mamás para iniciar este tipo de alimentación? ¿Qué deben tomar en cuenta?
Mira, la realidad es que tienen que acudir con un profesional que esté capacitado. Tú lo sabes que en nuestra cultura es muy frecuente que por creencias culturales y todo, se empiecen a dar recomendaciones por parte de repente de la familia, y bien, si en su momento esto funcionó bien, sabemos que pues bueno, cada vez tenemos más conocimiento, y en un profesional capacitado y actualizado vas a ver las actualizaciones. Realmente ahorita, por ejemplo, salió una actualización nueva apenas en el mes de enero, febrero, que es la del 2023, que es el Consenso de Alimentación de la Sociedad Latinoamericana. Y esta viene actualizado con 21 países que participaron, y dentro de estos, México, de especialistas y subespecialistas que dan las mejores recomendaciones que han permitido un mejor desarrollo para los bebés, y no nada más nutricional, sino también a nivel cognitivo.
O sea que la primera recomendación es que visiten especialistas que estén capacitados en la materia.
Sí.
Sí, porque a veces, o sea, las mamás salen con sus bebés del hospital y no saben ni qué onda, ¿no? Y bueno, cuando termina este proceso de la lactancia, bueno, pues sí es importante que reciban un acompañamiento y sobre todo la información adecuada para que no terminen dándole alimentos que puedan perjudicar al bebé. como por ejemplo darles de pronto biberón con refresco o cosas así, ¿no? Que de
Y
pronto
de
vemos.
repente encuentra unas cosas muy divertidas que te causarán entre sorpresa y así, pero en realidad te causan mucho daño, pueden causar mucho daño y tú lo sabes más adelante a los bebés.
¿Y cuáles son los errores que más observas en consulta cuando inician este tipo de alimentación?
Es que mira, los errores más frecuentes que hemos encontrado principalmente es, lo empiezan tempranamente, y si lo empiezan tempranamente, me refiero a cuando lo empiezan en menos de 4 meses, un bebito que está con alimentación complementa, perdón, alimentación exclusiva con leche materna, se recomienda por la Organización Mundial de la Salud que sea a partir de los 6 meses. Esto para que complemente los nutrientes que va a requerir el bebé. Sin embargo, si un bebé está con fórmula o es una lactancia mixta, es decir, leche materna y fórmula, se podría dar a partir de los 4 meses. Esto lo tenemos que saber. La otra es que antes se consideraba, y viene también en el consenso, que tenías que tener como siete, cuatro características para que el bebé pudiera empezar a la alimentación complementaria. Una es que sostuviera la cabeza, la otra que tuviera la capacidad de llevarse las manitas a la boca, la otra es que ya se mantuviera totalmente sentado. Y la otra también es que desapareciera el reflejo de extrusión, que es cuando hacen la lengüita como hacia afuera y que en algún momento en los primeros meses es un reflejo primitivo que las mamás dicen, es que no le gusta mi pecho, pero no es eso, es un reflejo primitivo. Entonces, ahora se dice que realmente ya no es necesario que se cumpla con todas esas características, simplemente que el bebé tenga la capacidad de deglutir adecuadamente y que tenga un adecuado control de su cabecita. Entonces, pero lo que sí es, si lo introducimos antes de los 4 meses, sí puede haber problemas de enfermedades metabólicas. Hubo una moda hace unos años en donde se introdujo un poco más tempranamente y pueden haber problemas de obesidad, eso sí ya se encontró en estudios, de hipertensión. Entonces, pues nosotros como población somos latinos, entonces tenemos más predisposición a eso.
Sí, a la diabetes sobre todo, y bueno, la obesidad infantil que está a lo que da en México. Ok, entonces, además de que las mamás no deben iniciar antes esta alimentación, ¿cuál otro podría ser otro error frecuente que puedas notar, como lo que te decía del biberón con Coca-Cola?
Sí, acá lo que empezaban mucho es que a nosotros, inclusive podrás preguntarle a tu mamá, les enseñaban y les enseñaron en su momento que tenían que comer primero de grupos de los alimentos, primero todas las verduras, luego todas las frutas y así. Entonces, ¿qué pasaba? Pues pasaban mucho tiempo en que llegaban a probar los diferentes grupos de alimentos y entonces era más frecuente que el niño pudiera llegar a presentar anemia carencial, porque no tenía ese aporte de energía, ese aporte de hierro. Entonces, eso sigue pasando, eso es muy frecuente, todavía sigue pasando, o algunos alimentos que inclusive se evitan y que ya se pueden introducir y se deben introducir antes del año, justo para disminuir las alergias. Entonces, tenemos que enseñarles desde el principio que tienen que comer de los diferentes grupos de alimentos y nosotros, bueno, siempre apoyándolas en todas las dudas que vayan teniendo, pero realmente eso es lo más frecuente que sucede.
Sin ser experta en niños, recuerdo que yo aprendí en la escuela que sí, que había ciertos alérgenos que se les debía así como evitar dar a los niños, como por ejemplo las fresas, las nueces, el chocolate, principalmente. Entonces, ¿esto ha cambiado, según
Sí,
entiendo?
fíjate, desde el consenso anterior y ahorita en el actual, se volvió a reiterar que se deben de introducir antes del año y no en una ocasión, sino varias exposiciones, por lo menos unas 8 exposiciones en ese transcurso del primer año. Y me refiero a introducir de forma temprana cítricos, introducir de forma temprana todo lo que son nueces, almendras. Hay una forma especial en la que se pueden administrar y se los tenemos que enseñar y capacitar a las mamás, porque generalmente les enseñamos cómo pueden preparar una crema. No le vamos a dar porque están contraindicados menores de 2 años, lo que son frutos secos, por supuesto, por el riesgo de atragantamiento, pero le vamos a enseñar cómo se introduce tempranamente, por ejemplo, las fresas también, que son parte de los alergenos. Entonces, sí es importante hacerlo esto. Y inclusive también si hay antecedentes de alergia y todo, no está contraindicado. Sabemos bien que, y está demostrado que si tú lo retrasas, puede presentarse de todas formas una alergia, ya sea temprana, o sea, inmediata, o un poquito más adelante, inclusive desde la primera exposición. Entonces no podemos saberlo, pero sí se ha demostrado que ahora que hay cada vez más boom de múltiples alergias que tenemos todos, esto en lugar de aumentar, les ayuda a disminuir, a proteger.
Qué interesante, porque aquí está, o sea, es todo como la evidencia va demostrando cosas que antes era súper prohibido y ahora, o sea, es todo lo contrario, o sea, ya los puedes exponer a este tipo de alimentos y es muy bueno saberlo, es muy bueno estar actualizados en este tema. ¿Qué opinas de la lactancia materna hasta los 2 años de edad?
Fíjate que la lactancia materna, y está en estudios, cada vez hemos escuchado y seguramente has escuchado que hay más personas capacitadas y que nuevamente igual alcanzó un realce y cada vez los profesionales de la salud nos estamos encargando más de eso. Yo tengo un diplomado en lactancia materna y eso es bien importante porque los primeros meses, si tú a un bebé por lo menos le das 3 meses, y está igual en todos los estudios, está demostrado, mínimo 3 meses le das lactancia materna exclusiva, le vas a ayudar a disminuir las infecciones gastrointestinales. Si tú le ayudas dándole más allá de 6 meses, las infecciones respiratorias. Y si tú te sigues más, o sea, disminuye el riesgo de otitis y otras infecciones, inclusive, por ejemplo, le llegas a disminuir el riesgo de asma hasta en un 65%. Entonces, sí es bien importante que le expliquemos toda la importancia que le va a ayudar, los beneficios, tanto para la mamá, que también va a tener, porque disminuye el riesgo de cáncer de mama, el cáncer de ovario. Entonces, todo esto le va a ayudar a la mamá y al bebé. Y a nivel cognitivo también es bien importante. Entonces, la verdad es que es muy bueno estar capacitado en esta parte. Otra cosa bien importante también saber y explicarles a las mamás que muchas veces por desconocimiento se les suspende la lactancia por algún medicamento. Entonces, son muy pocos los medicamentos que se están contraindicados y siempre va de nuevo acercarse a un experto que les pueda decir si lo puedes o no lo puedes. Inclusive hay una herramienta muy fácil ahora con la tecnología, se llama eLactancia. Si tienen alguna duda en algún momento, las mamás pueden introducir ahí el medicamento y les va a decir con un semáforo si es seguro o no es seguro. Entonces, en realidad los beneficios de la lactancia son buenísimos y se supone que si tú se los das hasta los 2 años, sigue dándole un aporte importante de nutrientes y a nivel intelectual es muy, muy bueno. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud sigue promoviendo lactancia materna exclusiva a los 6 meses y si se puede hasta los 2 años. Sin embargo, tú ya sabes que ahí depende de las preferencias de cada quien, pero si se pudiera, la verdad es que en cuestión salud, en cuestión desarrollo cognitivo, es muy, muy bueno para el bebé.
Lo ideal entonces es prolongar la lactancia materna más de 1 año para que
Hasta los 2 años.
entonces hasta los 2 años está perfecto.
Sí.
Y bueno, antes se recomendaba justamente que fuera hasta el año nada más. O sea, porque yo recuerdo que a mí me decían en clase que, o sea, que lo más importante era el calostro, que era lo del principio y que pues ya después ya no ibas a tener los mismos beneficios nutrimentalmente hablando. O sea, ¿cómo cambian las cosas?
Ya
Bueno,
sé, cada vez hacen más estudios.
ya esto está súper revolucionado y súper distinto. Y bueno, hablando un poquito más sobre alimentos prohibidos. O sea, ¿sigue habiendo por ahí algunos alimentos prohibidos en la alimentación complementaria?
Fíjate que en realidad no. No, en realidad se ha abierto muchísimo. Ya tenemos que introducir, los prohibidos eran en realidad fresa, las almendras, lácteos, inclusive, o sea, si tú te das cuenta, pues si es un bebé que tiene una lactancia mixta, que es como lo más frecuente, pues la fórmula es un alimento que es de origen animal, entonces podrías llegar a introducirle inclusive de repente queso, yogur, lo puedes hacer sin ningún problema, entonces en realidad no, se va abriendo casi al año, ya puedes introducir, probablemente, por ejemplo, esta cuestión de los mariscos pudiera ser, sí. No está como de toda esta parte de los que tienen caparazón, podría ser de los que sí pudieran estar no recomendados, pero en realidad prácticamente al año ya el bebé es que ya se incorpora a la alimentación familiar.
Okay. Y la textura, bueno, va a ir cambiando de acuerdo también a las posibilidades de masticación del bebé.
Fíjate que ahí llegó algo bien importante en el último consenso y que ya se estaba trabajando, ¿no? Que ahora en lo que nos enfocamos mucho en la alimentación complementaria es favorecer lo que es la alimentación que se llama perceptiva. ¿Para qué? Para que el bebé solito, conforme va desarrollándose, pueda ir progresando en la cuestión de las texturas. Se supone que tienes que crear un ambiente correcto en donde, por ejemplo, es que es muy frecuente la consulta de pediatría de mi niño no come, pero el problema es que desde que introducimos y todo para que comiera el bebé, le poníamos el teléfono, le poníamos la tele o algo. No tienen que haber ningún tipo de distractores, el bebé tiene que estar concentrado. Algo bien importante, por ejemplo, también inclusive los platitos estos que ahora vienen, de hecho aquí tengo uno para enseñarte,
A
que
ver,
tiene
enséñame.
los diferentes compartimentos, la idea y la intención es que con esta alimentación perceptiva vengan por separado los alimentos para que el bebé pueda disfrutar, ahora sí, la textura, el sabor y todo por separado. O sea, después, más adelante, se van a mezclar, no hay problema. Se recomienda con la alimentación igual que sea su plato, el mismo que tenga y todo, para que nosotros visualmente sepamos qué cantidad come igual también el bebé. Tenemos que interpretar las señales del bebé también de que ya no quiere comer más y no forzarlo a la ingestión de alimentos, porque eso también más adelante, si siempre lo estamos forzando, los bebés desarrollan algo que se llama aversión a alimentos. Ellos lo relacionan con un estímulo negativo. Entonces es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Tiene que haber una variedad de alimentos y se supone que, por ejemplo, alrededor del primer, los 7 meses, ya el bebé tiene que estar haciendo su desayuno, comida y cena y por lo menos tiene que haber en su plato dos de los grupos de alimentos, que sabemos que son cinco, tiene que haber, por ejemplo, dos diferentes. ¿Vale? Entonces tenemos que ir haciéndolo y desde el principio, como ya lo había comentado, esta alimentación tiene que ir los diferentes grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, proteínas, entonces, leguminosas. Entonces tenemos que enseñarles que esta alimentación perceptiva también con estos cambios que han habido, que escuchamos de repente de los tipos de alimentación, que baby led weaning, bliss y todo, va a depender de las características mucho de la mamá, del bebé, y que lo hagan siempre con una persona que esté capacitada en enseñarles. Porque antes se decía que por lo menos para cambiar en la textura tenían que tener dos dientes arriba y dos abajo para poder masticarlos, para hacer el proceso, pero realmente no. Si nosotros dejamos que esta alimentación sea perceptiva, el bebé pueda manipular los alimentos, nos va a ayudar a que el bebé pueda ir progresando, inclusive aunque no tenga dientes, pueda comerlo.
Qué interesante. O sea que, digámoslo así, que los purés ya no son como exclusivos de ciertas etapas. O sea, ya puedes ir cambiando a lo mejor a trozos de alimentos conforme vayas viendo que el bebé los
A
va
tu bebé.
aceptando.
Yo en general, por ejemplo, sí suelo, te soy honesta, suelo iniciar en papillas puré cuando empezamos y le voy dando esa confianza a las mamás de ir viendo cómo es, vamos viendo el bebé qué tan despierto es, porque es real, hay bebés que llegan a sentir una textura un poquito más gruesa y sienten que se ahogan y obviamente la mamá se espanta. Entonces vamos viendo de la mano y vamos adecuándonos a las características de cada paciente para poder hacer esa progresión.
Qué hermoso, porque además acabas de hablar de algo que es súper importante en la edad adulta, que es la alimentación consciente. Es decir, que no estés ahí con la tele, con la radio, con el libro,
Con el teléfono.
con el teléfono, que es algo que en la edad adulta hacemos mucho. Y también está esta parte de la aversión alimentaria, que se forma desde la niñez y que, bueno, convierte a los adultos en adultos melindrosos.
Se supone que lo que se recomienda es que sí, si algún alimento, y eso es bien importante explicarles a las mamás, si este alimento no le gusta, hay que intentarlo nuevamente. Se supone que para que tú desarrolles realmente esa adaptarse a comer de los diferentes alimentos, tendrías que tener en esa etapa, que es súper importante, de los 6 al año de edad, por lo menos con ese alimento, alrededor de 10 exposiciones o 10 intentos que te hayan dado. Entonces, muchas veces, si tú haces memoria con bebés que tú conoces, seguramente no le gusta y ya no se lo dieron. Y en realidad el bebé ya, o de adulto ya no lo comes. No te adaptaste a ese sabor.
O sea que otra recomendación importante para las mamás es ser pacientes e intentar, intentar, intentar por lo menos 10 veces hasta que el alimento sea aceptado.
Sí, lo vamos descansando y otra vez le damos otra oportunidad.
Otra
Ahora, algo
oportunidad.
Sí, algo también importante es eso, antes era, y viene en el consenso, antes se decía que va en relación, por ejemplo, de alergias, se decía que por lo menos el alimento tenías que darlo 3 días seguidos, ya no es exactamente los 3 días seguidos. Yo siempre les digo por lo menos 2 días seguidos el mismo alimento para que tú veas cómo reaccionó con él. Y esto se refiere a que si le cayó mal o algo al bebé, y lo que se hacen aquí referencia en el último consenso es que en realidad, si le va a caer mal, desde la primera exposición puede haber una reacción inmediata o una tardía. Y en relación a las personas que somos alérgicas, hubo personas que lo comían habitualmente en diferentes ocasiones y de repente ya hicieron tolerancia y sí, hicieron alergia. Entonces, no es una regla. Aquí por lo menos el alimento se tiene que introducir para hacer los cambios de los diferentes alimentos 2 días seguidos y luego ya pruebo otro alimento diferente 2 días seguidos.
Ir rotando,
Irlo rotando de los
irlo
diferentes
rotando.
grupos de alimentos. Por ejemplo, hoy le doy papaya, mañana papaya, al tercer día le doy, ¿qué quieres darle?
Manzana.
Igual se preferiría a lo mejor una verdura, ¿no? Chícharo. Luego me voy con algún cereal, luego alguna proteína, carne o pollo, y así me voy cambiando de los diferentes. Puedo repetir los que ya había tolerado bien.
Wow, es todo, toda, tiene toda una metodología esto. Y ¿qué opinas de las papillas ya elaboradas que venden en el súper en frasquitos?
Pues mira, el problema ahí son los conservadores. Yo en realidad lo que les digo siempre, y por ejemplo en temporada ahorita que se viene de calor, es siempre sean alimentos frescos. O sea, los compramos, los preparamos, el estómago de los bebés es muy sensible, entonces sí tienen que ser alimentos frescos. Si lo vamos a hacer en consistencia puré o así, lo ponemos a hervir todo, ese a fresco, no refrigerado, desde ahí. Entonces, te puedes llegar a servir nada más para una urgencia. A lo mejor estás de vacaciones y tienes desconfianza de que no vas a poder preparar ahí los alimentos. Por una urgencia te pueden servir, pero en realidad no lo recomiendo porque son alimentos procesados y que tienen conservadores. Y a pesar de que ya está mejor el etiquetado, en cuanto a la cantidad de azúcar es irregulado, pues no es lo recomendable. Siempre va a ser lo natural.
¿Y qué crees que, bueno, hay muchísimas marcas acá y yo veo, observo muchísimo que las mamás apoyan un buen de este tipo de alimentos? Digo, no puedo emitir un juicio porque no vivo con ellas y no veo qué sigue después, ¿no? Pero a veces este ritmo tan acelerado, aquí, por ejemplo, es muy común que las mamás trabajan, entonces, o sea, dejan a sus niños al cuidado de otras personas y lo más fácil es recurrir a estos alimentos, que como dices, pueden servirte, pero más como para una emergencia.
Sí, lo que pasa es que te lo facilita mucho, igual que en algún momento la fórmula, pero la realidad es que, por ejemplo, son bebés que luego están en guarderías y al ser alimentos que no son naturales, tanto el alimento, me refiero a la papilla como la fórmula, pues van a hacer que los bebés se la pasen de enfermitos en el pediatra.
Es como esta frase que tenemos en México, que es el que tiene tienda, que la atienda, y si no, que la venda.
Sí, algo así.
Nada, es que no puedes vender a tu bebé.
Sí, no, no.
Y bueno, Palo, englobando toda esta información de mucho valor que nos estás proporcionando para todas nuestras escuchas, que la gran mayoría son mujeres y que algunas de ellas están en esta etapa de ser mamás, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones básicas para las mamás o futuras mamás que están escuchando este episodio relacionado evidentemente a la alimentación complementaria?
Pues mira, para las futuras mamás y las que ya son mamás, la verdad, la lactancia materna, número uno. O sea, súper importante por cuestión que damos en su desarrollo intelectual, en la cuestión infecciones. Es muy frecuente que los bebés que no tuvieron lactancia van a ser los que van a desarrollar más alergias, ¿sale? Entonces, infecciones de repetición y que a la vez van a afectar posteriormente. Si un bebé está constantemente enfermo, pues no quiere comer y al no querer comer, pues la cuestión nutricional está afectada, son bebés de bajo peso y se vuelve un círculo vicioso. La otra, bueno, y también con lactancia materna, pues acercarse en algún momento si tienen dudas. Afortunadamente ya con esta cuestión de la pandemia, ya a nivel remoto se pueden buscar asesorías de lactancia materna, hay muchas personas capacitadas. La otra es y buscar un asesor, un consultor en lactancia. La otra igual en cuestión alimentación complementaria, ya para introducir, porque por eso es que cambió el término de ablactación a alimentación complementaria, porque se entendía como quitar la lactancia, es que complementa la lactancia materna, seguir con la lactancia materna y esto hacerlo con un personal capacitado, un pediatra que sepa realizarlo, que nos explique claramente, que no, con las dudas nos pueda decir qué alimentos, si en algún momento yo tengo dudas sobre cómo preparar o darle algún alimento al que le quiero dar, que me dé la asesoría adecuada y que esté acompañándome en este proceso. La tercera, pues obviamente, que también, ¿por qué no? Ahora ya tenemos información a la mano, podemos igual en algún momento compartir información a través de personal que también compartimos de repente tips y estas cuestiones. En algunos blogs también se puede hablar de esto, pero siempre, 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 o sea, si tenemos tanta información, hay libros y todo, de la mano de nuestro pediatra. Nosotros podemos leer y todo, pero nuestro pediatra siempre nos va a aclarar esas dudas. Entonces, siempre sería eso, la lactancia, acercarse para la alimentación complementaria a un pediatra que nos pueda apoyar en todo este proceso. Y sí, también, ¿por qué no? Nosotros también tenemos el derecho, si somos mamás, en ponernos a documentar y leer también de lo nuevo que existe y qué puedo hacer para ayudarle a mi bebé.
Claro, informarse es súper importante, es esencial porque así tú puedes resolver mejor tus dudas con tu pediatra o con la persona que te está acompañando en este proceso. Y bueno, si tienes toda esta información a la mano, ¿quién mejor que alguien que te pueda ayudar a interpretarlo? ¿No? Porque a veces si nos metemos a Google y queremos ahí encontrar todas las respuestas, terminamos teniendo todas las enfermedades, ¿no?
Sí, es que queremos ahora sí, como autoestudio y solitas nos asesoramos. La verdad es que las mujeres somos buenísimas para muchas cosas, pero bueno, podemos hacerlo, lo leemos y aclaramos las dudas de la mano del profesional de la salud. Entonces, lo vamos a hacer mucho mejor.
Genial, genial, me encanta. Estamos llegando al final de este episodio, pero quiero hacerte tres preguntas que le hago a todas mis invitadas. ¿Estás
A ver,
lista?
sí,
Ah.
claro.
Esta es la parte divertida.
Okay.
Primer pregunta, ¿cuál es el libro que estás leyendo o que leíste y que ha marcado tu vida?
¿De cualquier rama?
De cualquier rama, no tiene que ser medicina, puede ser cualquier libro que tú puedas decir, este se lo recomiendo.
Ah, pues mi libro es El Principito, tú ya sabes.
Sí, porque eres fan del Principito.
Porque sí, soy súper fan porque la verdad El Principito es un libro que hasta cierto punto siento que eso es más de adultos, por si tú lo lees ya de adulto, te ayuda a entender muchas cosas sencillas que pa nos pasan en el día a día, en la vida, en cuestión de amistad, en cuestión del amor, en cuestión del trabajo. Entonces, es un libro muy bonito, muy rápido, que te ayuda como a reflexionar. Entonces, sí, lo recomiendo ampliamente.
Un clásico, un clásico. Segunda pregunta, ¿cuál es tu película o serie favorita que nos puedas también recomendar?
Híjole, ahí sí está más complicado porque
Si es
ahí
que
ya
ves
es.
la tele.
Sí, veo la tele. Sí, veo la tele. Me gusta mucho ver. La verdad es que yo no tengo así una serie favorita. Favorita. Me gustan mucho las series como de misterio, de resolver así crímenes. Me gustaba mucho Bones. Entonces, sí.
Ay, a mí también me encantan, amiga.
Sí, me encanta Bones. Y la puedo repetir y la puedo repetir.
Ajá, de casos sin resolver o
Me
cosas así
gusta
que
mucho
tienes que
eso.
seguir las pistas y te dejan con la intriga. Luego te voy a pasar mis recomendaciones.
Perfecta.
Y la tercera pregunta, y la que más me encanta, es ¿cuál es tu platillo mexicano favorito y por qué?
Híjole, me encantan, ay, que me encantan los chiles. No, mi mamá hace uno que se llama budín azteca, que es como una base de, como si fueran chilaquiles, y lleva encima flor de calabaza, lleva chorizo, le puedes poner igual pollo deshebrado, lleva crema, queso, como verás es light, y se hornea. Ah, y elote, granitos de elote, es delicioso, simplemente
Es como un
delicioso.
pastel, ¿no?
Es como un tipo pastel, pero queda delicioso. Por cierto, le voy a decir que haga.
Y si te das cuenta, bueno, todos estos alimentos que nos encantan es porque los relacionamos con una persona o los relacionamos con una situación y entonces quedan ahí. O sea, ahorita dijiste mi mamá, ¿no? Y son esos alimentos que
Fíjate que
buscamos.
algo bien importante que no te mencioné, se supone y salió en el consenso y ya había salido en diferentes, porque ya hay revistas de lactancia y todo, se supone que uno desde que esté embarazada, los alimentos que más comes y repetidamente y todo, le va a ayudar en la alimentación complementaria. Si tú le das lactancia materna a tu bebé también, los alimentos que vas comiendo en estos 6 meses y todo también, desde antes de embarazarte, los alimentos que comías en la gestación, más los que comes en ahora sí, en la lactancia, en los primeros 6 meses, van a ayudar a la aceptación del bebé. Algo muy curioso, por cierto.
Ah, qué interesante. Ah, entonces mamás, o sea, deben
Tienen
cuidar su
la culpa
alimentación
de... Sí, claro.
desde antes, ¿no? O sea, ya tienes que comenzar durante la gestación también, yo creo que influye
Sí.
muchísimo lo que comes.
Sí.
Wow, eso es muy así como muy suena como muy misterioso,
Sí,
pero
pero es muy padre.
qué interesante. Pues muchas gracias, Palo, por haber aceptado esta invitación. Evidentemente, me encantaría que en este espacio nos compartas cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. Si alguien de las personas que nos escuchan, de las mamis que nos escuchan, quieren una asesoría contigo en línea o presencial, ¿dónde te pueden encontrar?
Mira, en Instagram me pueden buscar como doctora Paloma Bobadilla, igual en internet. Estoy igual tanto en Facebook como en internet. Y de hecho en mi página igual, doctora DRA Paloma Bobadilla. Y sí, efectivamente me encuentro en Clínica Ultraláser, que está en Emiliano Zapata Poniente 201 en Toluca, en la Colonia Universidad. Y ahí tienen el consultorio en donde con mucho gusto podré ayudarles en las dudas y acompañarlas en todo este proceso de crianza de sus pequeños, con todo el gusto y con todo el amor, como tú sabes que tanto me gusta esto que hago.
Claro, si alguien apasionada a su carrera, si conozco a alguien apasionada a su carrera, así tanto, tanto, tanto como tú, de verdad, son bien poquitas personas. O sea, eres de las mujeres que más conozco que cuando habla de lo que le gusta, pues se le ven los ojos. O sea, te encanta lo que haces. Y en lo personal, pues yo no tengo hijos, pero si tuviera, sin duda, o sea, y con los ojos cerrados los llevaría contigo. Así que hagan su cita con Paloma. La verdad es que es una doctora súper profesional y tiene muchos pacientes, así que agenden de una
Muchas
vez.
gracias. Gracias, Daniel.
Y pues bueno, vamos a dejar todos los datos en la descripción de este episodio. También quienes quieran consultas online, yo ya me metí a tu sitio y ya vi que ya das consultas online. Evidentemente no son cualquier tipo de consulta, así que infórmense bien, pero ya das estas asesorías, ¿no, Paloma? Ok.
Sí, ya estamos en eso. En
Y también das el acompañamiento en alimentación
lactancia.
complementaria y lactancia.
Lactancia y alimentación, sí.
Ok, bueno, pues entonces ya saben a quién acudir. Y bueno, eso es todo por mi parte. Quiero darles las gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Si tienen alguna opinión, déjenla por favor en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga experta. Si quieren escuchar a alguien especial, también pueden escribirme. Y pues evalúen este episodio con 5 estrellas para que más personas lo puedan escuchar. Eso es todo. Nos vemos y hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con 5 estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como nutrióloga experta.